que no es otro que una persona que sabe de este tema un poco más que nada porque lleva algún año que otro trabajando en él. Arsenio Gómez González, buenos días.
Buenos días.
Ya te presento como técnico del sector primario del Ayuntamiento de Tacoronte, puesto que ya no eres concejal.
Efectivamente, desde ayer a las 12:30 a la 1 dejé de ser concejal, ¿no? Había presentado la renuncia, no por otro tema, sino porque creo que puedo ser más útil como técnico otra vez. Me va a sustituir un compañero, que es Iván Hernández Machín, arquitecto, es decir, tenemos banquillo, hay una sólida formación. Y bueno, pues la forma de poder reforzar un poco el área y de poder dar un impulso también, ¿no?
Bueno, pues ya ha llegado Benny. Buenos días, Benito.
Buenos días.
Benito Regalado Reyes.
Arsenio. Sí, señor, aquí estamos.
¿Qué le pasa a usted?
Sin sintonía.
¿Está usted contento?
Ay, yo siempre. Yo soy un hombre feliz. No, pero hoy en el puerto ahí están cortando árboles y
han debe ser que van a hacer una balsa para parar la mierdilla de la playa Jardín.
debe ser. No, pero mira, yo sé que Arsenio está preocupado por el tema. Antes lo estabas hablando con Saúl. Y bueno, él decía que iba en nuestro programa, y es verdad. O sea, hemos sido el único partido que hemos tenido el tema de las
arrimando la escuela sardina. Que vamos a hablar del sector primario, Benito.
Bueno, perdona, yo sé que...
No. Ya me he cambiado el bolígrafo, ya no llevo el bolígrafo naranja.
yo todavía alguno me queda, te lo guardo. No, lo sé porque Arsenio está muy preocupado por ese tema.
¿Y quién
además,
no? Sí, bueno, quien se meta en el tema un poquito a fondo, no hace falta tampoco ser partidista ni ideológicamente afín a ningún partido político, el que se meta un poquito a hablar del agua, y yo voy a ser sincero, yo aquí a Rosa Dávila cuando era candidata le dije, un día tendremos que hablar del agua específicamente. Todavía no he hablado en profundidad con ella, alguna cosa sí hemos hablado. Este tema hay que cogerlo por los cuernos, de verdad. Es un toro que nos está invirtiendo hace muchos años y estamos dejando pasar, dejando gas, y estamos en emergencia hídrica. Expliquémosle a la gente qué es una emergencia hídrica.
Vamos a ver, el tema del agua es un tema que se viene viendo desde lejos, ¿no? Yo como técnico del ayuntamiento, pues estoy orgulloso de que el ayuntamiento en el que trabajo desde los años 90, esté preocupado por el tema del agua. Fue el primer ayuntamiento y yo creo que hizo un saneamiento integral del municipio, y yo creo que a día de hoy, prácticamente con el saneamiento que se hizo en ese momento, pues somos el único municipio del norte, o casi el único, yo no conozco en profundidad todo, que tenemos un buen saneamiento y que el 80% de las viviendas están conectadas al saneamiento. El agua de Tacoronte, que se usa en Tacoronte, es el que hace que funciona en la depuradora de Valleguerra. Aportamos más de la mitad del agua que funciona en la depuradora de Valleguerra.
Sin embargo, la que le entra a Valleguerra para ser depurada.
Sí. Entonces, claro, es una de las cosas que le hemos dicho al Cabildo. Y sin embargo, Tacoronte está maltratado con el tema del agua, porque después esa agua no vuelve para Tacoronte ni nos reponen otra agua. Es decir, tenemos mala agua, un agua que nos viene del Chorrillo mal depurada, que no nos llega a todos, que deja la parte alta de los Álamos, la Caridad, sin regar. Y encima lo que a mí de la emergencia hídrica, bueno, yo por un lado creo que hay que felicitar al Cabildo porque haya tenido la valentía de tomar la decisión, pero hay cosas que no entiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué entre las cosas que se propone es subir el precio a los usuarios de Baltén? Los usuarios de Baltén es aproximadamente el 10%.
Baltén es agua agrícola.
Es sí, decir, efectivamente, es agua agrícola para los que no se han entendido, es agua agrícola. Pero es que es el 10% del agua que utiliza el sector, más o menos. La suelen utilizar pequeños agricultores de la zona de Valle, en la zona nuestra, Valleguerra, Tejina, Tacoronte, las grandes fincas suelen tener además otras fuentes de agua, ¿no? Pero el pequeño agricultor que tiene 2,000-3,000 metros, y entonces lo que estamos haciendo es subiéndole el precio y dejándolo más fuera competitividad, porque siempre el tema tiene que ser monetario y siempre las cargas tienen que ir sobre los más débiles, ¿no? Y después el otro tema que también nos gustaría es que, bueno, pues no tenemos redes de riego. Por tanto, la emergencia hídrica, pues yo creo que es una emergencia de falta de planificación desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Gran Canaria tiene menos agua que nosotros y tiene agua en la medianía. Uh-huh.
Han sido muy buenos, mucho mejores gestores que nosotros. Como tenían poca, la han utilizado. Hay una cosa curiosa allí, que es que no puedes verter desde una galería, desde un pozo, si el agua no es de calidad. Aquí no se controla. Pero bueno, vamos a... Sabes que siempre he estado contigo en el tema del agua y los proyectos que hay para Tacoronte, que ojalá salgan adelante, ¿no? Tanto poder hacer la depuradora que tenemos en la parte alta como la red de riego que está ahí pendiente desde 2008, planteada y nunca hecha, ¿no? ¿Cómo nos iría ahora si estuviera hecha esa red de riego que regaría todo por encima de la autopista? Desde el Sausal
Sí, también hay que ser claro. Es decir, las tuberías conducen el agua, pero no fabrican agua, ¿no? Entonces, eso...
Si acaso la pierden y bastante más de la que deberían.
Bueno, allá que estás hablando de pérdidas, otra cosa, vamos a ver, hay gente que está vinculada al Consejo Insular de Agua, así que yo no soy experto, pero bueno, técnicos que sí que nos piden que no comentemos y tal, pero es decir, que no demos nombre, pero que dicen que el canal del Estado pierde entre esta zona y la zona de... entre el 30 y el 40% del agua, ¿no?
El año venga de pozos, de galería, sí, o de desaladora.
Toda la que va por ir para allá, ¿no? Mm. Entonces, el año pasado, por ejemplo, en Tacoronte, pues detectamos que los vecinos se nos quejaban en la zona de Guayón, que mira que por aquí está pasando un chorro de agua. Llamamos a Enmasa, que no, no, eso no es nuestro y tal. Pues después llamamos a Valtén, buscamos canales privados, los vecinos se seguían quejando porque tenían humedades en las casas, es decir, era un chorro de agua el que bajaba por Guayón. Hablando en agua agrícola, estaríamos hablando de 30, 40 pipas, día y noche. Y después de 2 o 3 meses, pues descubrieron que era en masa el canal de Valtén. El canal de Valtén, no, el canal del Estado. ¿Qué pasa? Que yo en las concesiones hay que ser vigilantes. Ahora yo desde ayer para acá tengo más, puedo decir mejor. Hasta ayer tenía que pensar lo que decía. A partir de ahora digo lo que pienso, ¿no? Entonces, hay que ser vigilantes con las concesiones, con las de masa y con las de todo el mundo. Es decir, el gran problema muchas veces no es que estén privatizadas las gestiones, sino que no se controla a los que gestionan. ¿Y qué vigilancia hay en ese canal para controlar esas escorrentías? Porque, bueno, pues la mejor agua es la que, o decir, el agua más barata es la que, o la más fácil de recuperar es la que se pierde, ¿no? Por tanto, bueno, pues yo creo que el Consejo Insular de Agua también tiene que ponerse las pilas y el cabildo en todas estas cosas, ¿no?
Temas que quedan ahora mismo pendientes, que los nombrabas tú ayer en tu despedida, es, por ejemplo, el tema de la bodega insular. Bodega Insular, que se fundó por el apoyo de Tacoronte, en el que tú estuviste en el proyecto inicial, y ahora nos podemos ver que se pierde todo, se puede privatizar.
Ya está privatizada, ¿no?
Bueno, la gestión de... decir, el tema de bodegas insulares...
Lo que tienes es un problema con el concesionario, ¿no?
No, vamos a ver si lo explico porque no es fácil.
No es fácil, ¿eh?
No es fácil, vamos a ver. Hay una bodega en Tacoronte, que es la bodega comarcal, que eso es propiedad del cabildo, ¿vale? Después, la gestión de esa bodega, en principio, se le iba a ceder a la SAP Viticultores de Tenerife, que era una agrupación de agricultores que estaba en Tacoronte y que abarcaba toda la comarca. Digo, estaba en Tacoronte, Centejo, prácticamente.
Cuando dice SAP, es Sociedad
Agraria de Transformación, 7.793.
Como la FAS, para que la gente lo entienda, sí, como la FAS aquí, sí, una sociedad.
Sí, era una forma, es una forma jurídica que es un híbrido entre sociedad anónima y cooperativa, ¿no? Que ya prácticamente ha caído en desuso. Entonces, esa SAT era la que empezó a utilizar la marca Viña Norte y la que embotellaba de forma ambulante. Se vio en el que eso no era una forma factible de seguir y llegamos a... y se le solicitó al cabildo que construyera una bodega y, bueno, pues accedió a construir la bodega. Nosotros pensamos que iban a seguir el modelo de aquí, de la Orotava o de otra zona en la que se le iba a ceder esa bodega o a, digamos, de alguna forma a transmitir esa bodega a la SAT. Pero no, se optó el cabildo en aquel momento, pues consideró más factible constituir una sociedad mixta, una sociedad anónima mixta con capital del cabildo y de agricultores y para gestionar la bodega. Así que tenemos por un lado la bodega y por otro lado la empresa que gestiona la bodega. Bueno, hasta ahí todo normal. ¿Qué pasó? Que como la gestión de esas cosas no suele, en los consejos de administración no suele haber profesionales, sino lo que hay es pues, cargos políticos y gente que no conoce demasiado el sector, pues con el devenir del tiempo, esa bodega o esa sociedad compra una bodega en Guía y Sora que está en desuso y compra la bodega de ICO. Sin embargo, y la casa, y una casa Viña Norte en La Laguna. Sin embargo, no compra la empresa, la bodega matriz. Con el devenir del tiempo, pues bueno, pues eso ha funcionado a veces con muletas, a veces de otra forma, y ha tenido, pues ha habido una denuncia de operadores privados en Bruselas, porque bueno, pues decían que el cabildo se tiene que dedicar a otras cosas, no a hacer vino. Pueden tener razón, se puede discutir, pero bueno.
Yo levanto la mano de que tienen razón.
Sí, entonces, pero es así. Y entonces, hombre, que no hemos visto que sí, que somos propietarios porque nos ponen ya, que el canon que ponen de la bodega, es largo explicar, es de unos 160.000, el uso 160.000 euros al año. Coño, esto es inasumible, esto no sé qué y demás. Bueno, solución, trocear un poco para que esa gestión, la bodega, digamos, la solución que se está barajando es una permuta de que el cabildo les cede, o al revés, bodegas la sociedad que explota, que es Bodegas Insulares, permuta con el Cabildo la bodega de Guía y Sora, se la deja al Cabildo y la bodega de ICO. Y a cambio el Cabildo le da a, dicho, esto está dicho así de una forma muy, sí, muy rápida, a Bodegas Insulares, a la sociedad, la bodega Tacoronte. Pero, claro, toda la instalación es mucho más cara que las otras dos, según la valoración que ha hecho el propio Cabildo, y entonces tenemos nosotros que entrar. ¿Por qué? Porque hay que segregar la parcela, la parte de atrás, donde está la destilería, que también fue una destilería que se hizo pues, con unos criterios que, bueno, discutibles, pues hay que segregarla del otro. Pero entonces, como es un suelo rústico, no se puede segregar porque son menos de 20.000 metros. ¿Qué entra el ayuntamiento? Pues, oiga, otra vez generosamente, el suelo al que está la bodega lo cedió el ayuntamiento en los años 90, pues nosotros hemos dicho, nosotros tenemos una finca detrás, si ustedes la agregan a la finca de ustedes, nosotros se las dejamos sin cobrarles un duro, pero bueno, queremos participar en la gestión de esto. Pues no, nos vamos enterando por la prensa, por no sé qué, y la verdad es que nos gustaría, o al ayuntamiento, yo ayer nos gustaría ya a partir de eso el técnico, pero que es de justicia que si el ayuntamiento es el que está aportando, que se cuente con el ayuntamiento para todos y cada uno de los pasos, no que nos vayamos enterando a tirones de estas cosas, ¿no?
Y por la prensa.
Y por la prensa,
¿eh? Sí, salió la noticia de que había un problema con Bodegas Insulares e incluso que peligraba su continuidad, ¿no?
Bueno, es eso, ¿no? Volvemos a lo mismo. Creo que ahí lo que pasa es que la gestión privada, yo sé que muchas veces, la gestión pública muchas veces es anquilosada, es lenta. La gestión privada es un poco más ágil, pero cuando en la gestión privada no se, cuando las cosas, la gestión privada se mete en lo público y no hay controles, la mezcla es explosiva.
Cierto. Bueno, pues Beni, ¿tienes algún tema que sacarle aquí al amigo Arsenio? Porque ahora ya lo vamos a tener aquí más libre, porque como ya es técnico y no es político, va a poder hablar con más libertad.
Bueno, no, básicamente ayer lo explicaba él en el pleno, cuando se despedía. Él no se va por desavenencias ni nada de eso, que es importante explicarlo. Me gustaría que lo explicaras tú. ¿Y por qué has dado este paso? Que yo creo haberlo... Me parece recordar que incluso lo dijiste prácticamente en la campaña.
Va a ser,
¿no?,
difícil que lo explique.
¿Por qué?
Porque en Tacoronte, como pasan tantas cosas raras y se sabe tan poco...
Este caso, yo, repito...
Ya es el segundo concejal que entrega su acta año de gobierno.
Yo creo que él dijo desde el principio que su mandato iba a tener una fecha de caducidad, si no recuerdo mal.
Sí, bueno, yo siempre entré, digamos, creo que en los sitios estos, cuando entras en la gestión política, en la pública, pues no hay que entrar con un ánimo de perpetuidad, ¿no? Sino uno tiene que llegar, dar lo mejor de sí, casi una carrera por relevo, ¿no? Trabajar intensamente y después pasar el testigo. Hay un año, se han conseguido algunas cosas, menos de las que a mí me hubiese gustado, pero se han conseguido cosas en la gestión del ayuntamiento.
Bueno, una cosa importantísima fue que por primera vez tu concejalía tuvo un presupuesto importante que no había tenido hasta entonces.
Bueno, sí, pero aparte de presupuesto, es decir, pues hay cosas importantes que se han puesto en las bases para funcionar el ayuntamiento, pues digamos, lograr un convenio con los trabajadores, que hay cierta estabilidad, poner en marcha el plan de estabilidad, aprobar un presupuesto, más discutible, menos discutible, pero un presupuesto. Está en marcha la RPT y el plan de estabilización, pues que también está avanzado. Entonces, ya llegado a este momento, pues tienes que ya, sin embargo, en el área pues estamos mal dotados de personal. Es decir, pues en el área la llevamos mi compañero José Ravelo y yo como técnico, pero ahora al yo pasar a concejal, pues él se quedó solo y él comparte obligaciones con oficina técnica, con urbanismo y demás, todas las inspecciones en suelo rústico. Y bueno, pues yo, por ejemplo, que me gusta ir a ver los jardines, pues hacía un mes y medio, dos meses que no podía salir a ver los jardines, ¿no? Porque quieres irlos a ver, porque los jardines no es un tema decorativo, es un tema de salud. Y el ojo del amo engorda al caballo. Entonces, yo entendí ya con tiempo, que se lo comenté a Sandra, digo, mira, yo creo que es cosa de ir organizando una transición. Como concejal soy sustituible, como técnico no. Yo no tengo ningún apego al poder, no me gustan los oropeles del poder ni todas esas cosas. Y yo prefiero pasar otra vez al tema técnico, que tengo mano directa en el asunto, que puedo meter las cosas y que, bueno, puedo suplir un poquito. Y Iván se incorpora y bueno, pues digamos, podemos hacer un buen equipo. Yo tengo las canas y la experiencia, y Iván tiene una sólida preparación técnica y podemos, bien, con el equipo de gobierno no hay desavenencia. Las normales, las discusiones que tenemos normales de que, bueno, por cuando nos repartimos la subvención o el presupuesto, no hay ahí. Y vi con Sandra y con el equipo que me, con el que yo fui como independiente, todo lo contrario. O sea, hay un, durante este tiempo, si había amistad, se ha solidificado y estamos a partir un piñón, ¿no? Entonces, pero entiendo que... Y después, bueno, también hay temas de la esfera personal, ¿no? Ya uno tiene una edad y le apetece también... Han surgido circunstancias familiares nuevas y también te apetece vivir un poquito y vivir el tema de la familia, ¿no? Entonces, no hay nada, que nadie esté buscando cosas extrañas, que no las hay, ¿no?
Yo no, por eso.
No, por eso digo que no las hay, en principio, bien, ¿no?
O sea, que la teoría de la conspiración judío-masónica ya sabes que está muy...
Sí, no, pero bueno, que el que tenga dudas, en mi correo lo debe tener medio tacoronte y mi teléfono también, que me llame y yo se lo explico porque no hay, no hay nada, ¿no? No hay, no hay ese lado que sí. Y hombre, yo creo que alguna fe, digamos, como es en eso en periodismo, dice que una verdad no te estropea una buena noticia, algo así.
Sí, es también así, ¿no? Es verdad.
Entonces no.
No, pero bueno, parte de que vinieras hoy aquí, aparte de que sí, no es la primera vez, es un poco para que lo pudieras explicar, sí, públicamente, y que no haya nada, ninguna historia detrás, más allá de lo que dices tú, los temas personales y la vuelta al trabajo y ya está. Bueno, ayer hablabas de de ese futuro tuyo como técnico y los retos que te quedan. O sea, claro, vuelves a tu puesto, ya tienes proyectos que los has puesto tú en marcha y tienes capacidad desde la oficina técnica de sacarlos adelante. Aparte de los que hemos hablado ya, ¿cuáles son los que te preocupan?
Pues mira, es decir, a mí en teoría me queda un año y medio para jubilarme, ¿no? Entonces, vamos a ver, me preocupan muchas cosas, las tres que hemos dicho. Es decir, me preocupa Termitas, me preocupa Bodega y me preocupa Agua. Hay que lograr mejorar infraestructuras agrícolas en Tacoronte. Hemos logrado, es decir, por unas razones y porque la configuración urbanística de Tacoronte no se adapta a la normativa del Cabildo de Caminos Rurales, pues tenemos un bajo nivel de ejecución de caminos rurales, hay que intentar ejecutar alguno más. En el presupuesto están ahora para meterle mano a dos, al camino de Tagor y al de los Nateros, con presupuesto municipal. Esa es una. También me gustaría decir... trabajar en una ordenanza de zonas verdes, protección de arbolado. Estamos haciendo un inventario de arbolado, vamos por 7.000 y pico árboles. Es decir, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que los municipios deben de tener, las ciudades, un árbol por cada tres habitantes. Ya nosotros vamos sobrados así, y no hemos acabado el inventario. Y eso sin contar los del Monte de la Guagarcía.
Y hay que hacer pedagogía. Y sí, perdona, porque lo haces con el tema de los árboles, que a veces la gente se asusta cuando se tala un árbol. Especies foráneas que están muchas veces enfermas y tal. Y yo sé que para ti es una preocupación y hay una implicación de no cortar, sino para reponer un árbol y que se intenta siempre que sea de nuestro entorno, o sea, variedades propias que están adaptadas a nuestro medio, no consumen tanto agua, son más resistentes. Y yo sé que estás eso. Y me encantaría que de alguna manera pudiéramos hacer pedagogía para que los vecinos entiendan que a veces es importante cortar uno para poner uno mejor.
Sí, vamos a ver. Digamos que se han talado algunos árboles, pero solamente en casos excepcionales, ¿no? Y siempre que se han logrado reponer, ¿no? Digamos que siempre pues se han plantado, no me acuerdo cuántos, pero vamos ya por un par de centenares en lo que vamos de mandato, ¿no? Entonces, con el tema del árbol, nosotros hasta siempre hay por aquí todo el mundo, para empezar, un árbol ya no es una cuestión decorativa, un árbol es una cuestión de salud.
Lo tenemos claro.
Entonces, sí, tenemos que empezar a ver las zonas verdes, infraestructura verde, tenemos que acostumbrarnos a hablar a partir de ahora de infraestructura verde. Según hablábamos de infraestructura de hormigón, ahora hay que hablar de infraestructura verde. Es un elemento esencial para la salud y más en un contexto de cambio climático como vamos. Si miramos todos los días las previsiones de la EMET, vemos que el índice de radiación ultravioleta, de ultravioleta, es altísimo. Eso tiene una incidencia en los cánceres. Eso, la única forma es que haya sombra. Por tanto, el árbol es un elemento de salud y los jardines en la ciudad, no un elemento decorativo. ¿Qué pasa con los árboles? Pues que todo el mundo tenemos una pelea. Me llega a la ventana, me echa hojas en el coche, todo este tipo de cosas. Poda, no poda, entonces hay siempre una pelea con el vecino. Es decir, todo el mundo queremos tener árboles, pero en la acera del vecino, no la nuestra. Entonces, uno de los criterios que hemos adoptado es aplicar para que no sea un criterio de estar discutiendo, vamos a aplicar una normativa que existe. Entonces hemos adoptado el estándar europeo de poda, que te dice cuándo hay que podar y cuándo no hay que podar. Entonces, bueno, pues ya la empresa tiene un criterio, los técnicos del área tienen un criterio y los vecinos saben cuál es el criterio. Al que le decimos que no, se enfada y muchas veces, bueno, pues hay gente que se enfada porque se corta un árbol. Por ejemplo, estos días hemos cortado unos árboles en la placeta. ¿Por qué? Porque son ficus, revientan la acera. ¿Los puedes podar? Sí, pero entonces para que no revienten la acera, los árboles están compensados, la raíz con la parte aérea. Para que no expandan el sistema radicular, tienes que estar todo el día podándolo. Pero un árbol que te lo tengas podado, para nada lo quieres, porque es un estorbo en la acera. Entonces, pues se ha optado por arrancarlo para meter ahí probablemente un tipo de balbuceno, probablemente, porque tiene una copa más esbelta y no nos necesita. Entonces, estamos haciendo cosas de esas pequeñitas y tal. Pero hace falta, lo ideal sería tener un plan director del arbolado en Tacoronte. Y bueno, pues yo no descarto, pero hay que ir trabajando en ese tipo de cosas. ¿Más cosas? Pues hay que tener un plan. Tacoronte está atravesado por 5 barrancos, que son potentes, que ahora están llenos de caña, que, bueno, cuando hablas con la gente, bueno, el agua, la caña puede parar el agua, pero el principal problema de la caña es que para el agua, o que tú
incendio.
Es el incendio, es pólvora. El año pasado, hace un par de años, en Santa Úrsula se puso el fuego del monte abajo, en nada.
En nada. Cuéntamelo a mí. Tuvimos que salir corriendo y no sabíamos dónde venía el fuego. Bueno, venía por el barranco.
Entonces, es un tema que el otro día estaba hablando también con los técnicos del Consejo Insular de Agua. Es decir, algo tenemos que hacer. Vamos a intentar revegetar, renaturalizar y vamos a ver si somos capaces de llegar a algún tipo de ayuda para eso, ¿no? Y estamos, bueno, pues trabajando. Hay empresas que están ilusionadas en hacer eso, en echarnos una mano, tienen experiencia y bueno, pues esas son las cosas que ahora te puedes dedicar, pues en vez de coger una cosa 10 minutos, leerla y te llaman para una reunión y vuelves a no sé qué y atiendes una llamada, pues echarle media mañana, leer cosas, pasear, ver y bueno, pues impulsar todo ese tipo de cosas.
Entonces el PSOE va a tener 6 concejales en vez de 5 porque Arsenio va a seguir estando cercano,
sí,
y va a ser un técnico concejal.
No tendrá los 6 votos, pero sí tendrá las 6 personas.
No, vamos a ver. Yo siempre he estado vinculado a la gestión, pero no solo con el PSOE, ni mucho menos. Es decir, empecé trabajando con Guillermo Graham, el PSOE, pero yo quiero decir aquí bien clarito y alto, yo trabajé 16 años con Hermógenes Pérez Acosta y lo hice de una forma muy grata. Es decir, yo cuando me han dejado trabajar, menos los 3 últimos mandatos, por circunstancias que me estuve un poco en el dique seco, me han dejado trabajar con Hermógenes, se sacó la empresa de servicios, se creó una empresa para explotación de terreno, planteamos la ruta del vino, impulsamos el Centro de Desarrollo Rural Tacoronte-Centejo y muchas iniciativas que venían anteriores. Pero es decir, que yo no tengo ningún problema en trabajar.
Hermógenes fue
colores.
En 4 legislaturas, ¿no?
4 legislaturas. Y además con un, bueno, hablábamos, discutíamos, lo convencía, pero yo quiero decir que he trabajado muy bien con Guillermo, trabajé muy bien con Guillermo Graham y muy bien con Hermógenes Pérez Acosta. Es decir, que yo, a mí las fronteras ideológicas no me impiden trabajar.
Eres con técnico y punto. Sí,
y ya está. Y bueno, yo creo.
Ha habido más alcaldes.
Sí.
Bueno.
Seguramente es ese impacto del que estábamos hablando ahora.
Hay que decir lo bueno. Lo otro, pues ya está. Lo otro, yo creo que uno tiene que tener memoria selectiva, recordar lo bueno y lo otro dejarlo.
Venga, yo apoyo esa moción porque yo creo que hay que poner en valor lo positivo.
Sí, sí.
Llamar atrae a lo positivo.
Sí. Sí, sí. Bueno, me lo dices a mí. Estupendo y camino de mejor.
Sí, sí.
Bueno, pues sector primario, que en Tacoronte sabemos que es muy importante a muchos niveles porque configura nuestro paisaje, es lo que vendemos, ¿no? Y hay mucha gente viviendo de ellos, ¿no? Hay ahora mismo pues un problema, tú lo sabes, terrible con el tema de todo lo que es el mundo del vino. No hay una renovación, no hay agua, las termitas están atacando algunos viñedos, que tenemos que hablar de las termitas antes de que se acabe la entrevista. ¿Hay algún plan específico para el mundo de la viña, para el tema del vino?
Vamos a ver, a nivel municipal no. No es un tema más allá de las competencias que se están haciendo desde el municipio. Es decir, la viña tiene un problema grave desde hace muchos años. Uno, son técnicos. Es decir, hay un problema de enfermedades de la madera. que es un problema a nivel mundial, es lo que llaman complejo de Petri, pero bueno, que hablamos de enfermedades, son hongos que colonizan el sistema vascular del viñedo e impiden la circulación de la savia, ¿no? Bueno, eso se ve agravado a lo mejor por técnicas que hemos empleado en los cultivos, y eso es un grave problema. Pero eso se ha visto más agravado por unas condiciones climáticas que de poca agua, de que no hay reposo en invierno con el frío. Y bueno, pues ahora ahí del gobierno de Canarias tiene un plan de saneamiento del viñedo, porque también muchas de las plantas nuestras pues están colonizadas por virus, y eso hace que sean menos productivas. Por tanto, a nivel general, pues eso es lo que hay. Han puesto en marcha en investigaciones agrarias, hay una técnico que ha cogido la unidad de viticultura, que después que murió el pobre Deladio, pues es una unidad que ha estado un poco huérfana, y Alejandra pues que le quiere dar impulso y demás. Nosotros a nivel municipal hemos retomado el tema de la lóndiga con unas jornadas técnicas, trayendo gente potente, que yo creo que tiene que ser el camino. Pero el tema fundamental es el agua. Es decir, a mí cuando la gente, yo vengo del campo, mis padres son agricultores, mis abuelos también lo fueron, ¿no? Entonces, y a mí me gusta la agricultura. ¿Por qué, digamos, a mí me hubiese gustado seguir en el campo? Pues sí, pero el problema del campo, no hay relevo generacional porque no hay certidumbre de ganar dinero. Es decir, vamos a ver, todos nosotros cuando trabajamos a final de mes tenemos más, menos, pero ganamos. Lo que no puedes decirle a un chico hoy es, no, déjalo todo, métete a trabajar, pero no, mira, es que no te puedes conectar a Valtén porque no te da agua. Es que no sé qué, es que el camino es un problema. Es que después la uva, sí, este año está 1,20, pero o este año está 1,80, pero a lo mejor dentro de 3 años puede estar 1,20. Es decir, hay que dar certidumbre. Nosotros, cuando estaba yo en la gestión del Consejo Regulador, se puso en marcha la interprofesional. ¿Qué hacía la interprofesional? Pues intentar tener un pacto de precios a largo del tiempo. Es decir, tú no puedes, la viña, cultivo de bubangos, tú lo cambias de un año para otro, pero la viña es una inversión para 20 años. Y bueno, pues yo conocí bastantes gerentes de bodega que se jactaban de que este año podían comprar la uva a 1,10, a 1,20. Digo, sí, y cuando te quiten la viña, después lo vas a ver a dónde iba, sí, con un taco por medio, a ver dónde lo vas a comprar, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido, en el sector del vino hay que tener mirada a largo plazo. Y hay que investigar, hay que dar certidumbre a los viticultores, y hay que, bueno, el otro día la gente que estaba aquí, el técnico que vino de Alemania, Felipe, nos decía que allí se estaba vendiendo, digamos, la rentabilidad del cultivo eran de unas 20 o 30 mil euros por hectárea, es decir, que se vendía uva a 2 y 3 euros, o a más de 2 y 3 euros. Así puedes empezar a
hacer vino.
Para hacer vino, sí, para hacer vino. Entonces, que el vino salía, los vinos baratos salían de bodega a 8 o 10 euros, los baratos, aquí los nuestros salen a 3 o 4, sí. Y los caros, pues hasta 50 euros y 80 euros. Bueno, pues así el sector tiene futuro, pero si nos empeñamos en ser cada vez más baratos, no podemos después pagar sueldos decentes. Hemos retrocedido en mecanización, que es la otra forma de abaratar costes o de aumentar la productividad. Ahora que estamos estos días hablando, pues yo creo que es uno del futuro.
Hay que reducir la jornada.